RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de la RV. Un espacio diseñado para encontrarnos con el conocimiento. Bienvenidos a esta nueva emisión de Punto de Encuentro. Les habla Iván Arana. Saludos a los compañeros en cabina, el estudiante Álvaro Acevedo en Bogotá y Eduardo Córdoba desde la ciudad de Pasto.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Para iniciar, vamos a escuchar el himno del Bicentenario, compuesto por Miguel de Narváez con letra de Andrés Camacho, para celebrar el grito de la independencia de 1810, pero que sigue hoy siendo vigente.
El sol hoy brilla más de lo que somos, hoy vamos a dar. Para construir un país más unido, una Colombia que brille más. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar. Más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti.
Y ser parte de ti.
Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar.
Más Colombia, más de mi país.
Más quiero
vivir
y ser parte de ti.
Bicentenario de la Independencia de Colombia. Más Colombia.
Así es, estimados oyentes, el Bicentenario hace referencia a los 200 años de independencia de Colombia. De 1819 a 2019, queremos resaltar cómo durante estos dos siglos el país ha presenciado grandes cambios. La historia es muy importante porque un pueblo sin historia está irremediablemente condenado a no saber de su pasado y por lo tanto será presa fácil de la manipulación. La ignorancia de la historia, como lo insinúa nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, nos lleva a la más triste patología de la memoria, que es el olvido y por lo tanto la ausencia de identidad personal y colectiva.
Han pasado 200 años desde la batalla de Boyacá, del 7 de agosto de 1819. Nos preguntamos dos siglos después, ¿cómo es el panorama del actual Estado colombiano?
En efecto, de eso se trata nuestra emisión de hoy en Punto de Encuentro. ¿Qué importancia tiene la coyuntura actual del país hablar del Bicentenario 1819 a 2019 y qué perspectivas trae esta celebración para la construcción de un modelo de sociedad armónica y pacífica que abra horizontes de progreso e integración social? A propósito del tema, le preguntamos a los estudiantes universitarios, ¿qué conoce usted del Bicentenario y por qué se celebra? Escuchémoslos.
Nos permitirá proyectar nuestro país hacia una economía sostenible y de emprendimiento, construyendo un futuro con más recursos para disminuir la pobreza y el desempleo, que son grandes males que han estado presentes durante el tiempo. Es aprender del pasado para mejorar el presente, garantizar que las familias colombianas sigan unidas y luchen por sus sueños. En este año 2019 se celebran 200 años de la independencia y muchas entidades públicas y privadas celebran ese evento. ¿Pero qué se entiende en realidad por bicentenario? El bicentenario en Colombia significa una conmemoración de muchísimos años de los principales patrimonios que tiene la nación, los cuales han venido siendo conservados durante el tiempo como símbolos de existencia de nuestra Colombia. Los gobiernos a través de los años han mencionado los grandes monumentos que forman parte año tras año de la independencia de Colombia. El gobierno nacional el año pasado creó una ley para remodelación y embellecimiento de los monumentos del Pantano de Vargas, el Puente Boyacá, el Parque de los Mártires y el Bosque de la República en Tunja y de lo existente a lo largo de la ruta de la campaña libertadora de 1819. El Bicentenario es conmemorar los hechos históricos que acontecieron en su momento y que le permitió a Colombia formarse como nación.
Pues a mí me parece que el Bicentenario es la celebración del cumplimiento de 200 años de algo, de un episodio, de algún evento.
El día de hoy tenemos como invitado especial a un estudiante del programa de comunicación social de la UNAD, Álvaro Acevedo Gutiérrez. Ya les diremos por qué. Bienvenido, querido Álvaro.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Iván, por haberme invitado. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes por dos motivos. Uno, por ser compañeros de práctica, y dos, por ser estudiante de comunicación social y también de psicología de la UNAD, universidad con la cual me siento muy agradecido en estos dos años de estudio.
Qué bueno hablar con estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, del programa de comunicación social, y detectar sus saberes para que los compartan con nuestros oyentes. Álvaro Acevedo Gutiérrez es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Historia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de economía en la Universidad de la Gran Colombia. En la actualidad es estudiante en práctica del programa de comunicación social de la UNAD. Ella es docente del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido, Álvaro, a este Compartir.
Muchas gracias, Iván, muy amable.
Además, el compañero Álvaro ha escrito varios libros y artículos donde se destacan Sistemas Sociopolíticos Contemporáneos, Historia Socioeconómica de Colombia, 1870 a 1930, Villa Caro, pasado y presente, y en colaboración con otros autores, La integración de América Latina y el Caribe, Filosofía, Geopolítica y Cultura, Bartolomé de las Casas y Multiculturalismo.
Bueno, Álvaro, entremos entonces en materia. Este año se celebran 200 años de la independencia y muchas entidades públicas y privadas celebran este acontecimiento. Pero ¿qué se entiende en realidad por bicentenario? ¿Por qué llegamos a esta celebración?
Bueno, Iván, yo creo que es importante tener en cuenta que el bicentenario se celebra 200 años. Hace 9 años, en 2010, se celebró el grito de independencia, que fue así, algo así como la independencia política. Y a este año, 2019, se está celebrando los 200 años referente a la independencia militar, que se logra el 7 de agosto de 1819. Entonces, la celebración del bicentenario es aquella época que empieza a marcar lo que hoy es la Colombia republicana.
Bueno, Álvaro, y durante estos 200 años, ¿qué ha sucedido en lo relacionado con la inclusión de los diversos sectores de la sociedad, de las minorías étnicas, e inclusive de las distintas regiones? ¿Se puede celebrar un evento que los incluya a todos?
Yo creo que la celebración es para todos, teniendo en cuenta que todos formamos de la nacionalidad colombiana. El problema es que efectivamente sí ha habido inclusión en estos 200 años para grupos minoritarios, como son los afrodescendientes, los indígenas, inclusive los obreros y otros sectores de la sociedad. El problema que hemos tenido en los 200 años en Colombia es que no todos se empujan el barco para el mismo sitio. Es decir, unos se empujan a favor, otros hacia otros lados. Es decir, no hemos tenido un proyecto de nación, ese ha sido el gran problema. Y cuando no hay un proyecto de nación, pues hay exclusión por su propia naturaleza. Unos solo se han beneficiado del Estado y muchas personas no. Entonces, la inclusión, podemos decir que hemos fallado en ese concepto de construcción del Estado Nacional.
Bien, en este tema de la inclusión y la exclusión, recordamos que históricamente sectores del sur del país, o de lo que en ese momento era la Nueva Granada, no estaban de acuerdo con el proceso de independencia. ¿Qué ha pasado allí o qué pasó allí?
A ver, en el sur del país y en muchas regiones no estaban muy contentos con la independencia de España, porque se veían más protegidos por los reyes, por los monarcas, que en cierta forma con la élite que empezaba a dar el grito de independencia, a quererse independizar, porque había ciertos temores, sobre todo relacionados en algunas regiones del país por problemas de tierras, porque veían que esa élite criolla, de cierta manera, estaba aspirando a quedarse con tierras de resguardos indígenas, y los indígenas en el sur del país de alta concentración de población indígena veían con desconfianza. Entonces, se sentían de cierta manera más protegidos por el rey, y de allí que pues fueron un poquito renuentes a participar en ese proceso de independencia. Inclusive hay que recordar a Gualongo, en el sur del país, en la zona de Nariño, donde se dio ese tipo de, digamos que de rechazo a ese proceso de independencia.
Gracias, Álvaro. Bueno, quiero invitar a los oyentes a que continúen con nosotros luego de esta breve pausa institucional. En breve estaremos de vuelta con más Punto de Encuentro.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Estamos nuevamente de regreso a nuestro programa. Para ambientar el tema del Bicentenario, vamos a escuchar la siguiente canción. Era viernes y fue julio, de Roberto Camargo.
José González de Llorente, español y comerciante, como tipo medio gente, como español elegante. Abrió su almacén un viernes 20 de julio por guiño, como el nombre de la iglesia que tiene el divino niño. Abrió su almacén un viernes 20 de julio por guiño, como el nombre de la iglesia que hoy lleva el divino niño. No imaginaba Llorente que adentro de su jarrón nacería aquel país del sagrado corazón.
Queremos invitarlos a escuchar a los estudiantes de las distintas regiones del país, especialmente porque en este 2019 se celebra el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Respondiendo a la pregunta, ¿qué importancia tiene para el país la conmemoración del Bicentenario?
¿Cómo se refleja las clases populares en Colombia? Están sufriendo más que una derrota, están sufriendo el exterminio social y económico de parte del gobierno nacional, y no podemos ejercer nuestros derechos democráticos y políticos porque este gobierno, este país, está supeditado, está subordinado a unos intereses y a unas órdenes de Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que enriquecen a los empresarios, a los industriales, y cada día empobrecen más las clases populares. Y en la Constitución Política, los derechos fundamentales consagrados desde 1991 es para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, es esencialmente las clases populares.
Esta celebración también nos hace una invitación para que como pueblo colombiano nos unamos y busquemos nuevas alternativas que nos permitan progresar como sociedad frente a todas las necesidades que padecemos actualmente. Se podría reemplazar todas las marchas, los paros, los bloqueos, y buscar soluciones reales y más dinámicas que permitan al país crecer cada día.
Y de puro sapo entró.
Bueno, es interesante conocer la opinión de los estudiantes sobre este tema. Pero Álvaro, cuéntanos, ¿cuál fue la participación de las élites criollas en el proceso de independencia? ¿Y de qué manera participaron en la formación del Estado-Nación?
Bueno, estas élites criollas hay que remontarnos un poquito a la formación de la estructura social de la colonia. En la estructura social de la colonia, las élites criollas eran aquellos descendientes de los conquistadores y descendientes de españoles, es decir, eran blancos que la única mancha que tenían era la mancha de la tierra, haber nacido en América. Y por lo tanto hay que entender cómo esta élite participa en tres momentos importantes. El primer momento como precursores de la independencia, donde encontramos a Antonio Nariño, a Pedro, por ejemplo, a Pedro Fermín de Vargas y a otros más. Luego vienen aquellos que van a participar directamente en 1810 en el grito de independencia, el caso de Camilo Torres, el caso de Jorge Tadeo Lozano, el caso de Caldas, el caso del mismo Nariño que va a participar en todos los procesos. Y luego viene la tercera etapa, que son aquellos de la élite que forman parte de la élite militar y es aquellos que van a lograr el proceso de independencia militar precisamente en 1819, el 7 de agosto, con la batalla de Boyacá. Lo importante es que es una élite que se va a consolidar en el poder y que a partir del proceso de independencia con la construcción de una constitución como la constitución de Cúcuta de 1821, donde también van a participar, pues van a diseñar un modelo de Estado, pero un modelo de Estado que aparentemente en un primer momento va a ser de exclusión para muchos sectores que los habían contribuido en el desarrollo de la independencia. Entonces, diríamos que esos precursores, esos protagonistas del 20 de julio, esos protagonistas militares y ahora los juristas de 1821 que elaboraban una constitución, pues es una élite que se consolida y va a gobernar el país casi en todos los ámbitos. Entonces, en la época republicana, pues muchos descendientes de esa élite van a ser los que van a gobernar el país. Es una élite consolidada con todos los cinco poderes: el poder político, el poder económico, el poder social, el poder de manejar la información y algo muy importante, el poder del conocimiento. Eran los únicos ilustrados.
Álvaro, hablando de este proceso de independencia, se habla mucho de la participación de los hombres. Sin embargo, muchas veces se omite el papel jugado por la mujer. Se conoce la participación de Policarpa Salavarrieta. ¿Considera usted que la participación de la mujer fue importante y conoce alguna de ellas?
Claro, importantísimo. Hay que recordar que en el nororiente del nuevo reino de Granada de la época, en lo que actualmente son los departamentos de los Santanderes, hubo muchas mujeres que participaron y muchas fueron sacrificadas. Hay que recordar solamente a dos de muchísimas. El caso de Mercedes Ábrego y el caso de Antonia Santos, que por ejemplo murieron por la lucha en la independencia. Pero también hay muchas otras mujeres que participaron de manera indirecta, como colaboradoras, cocineras, acompañantes del Ejército Libertador. Y muchas de ellas tejieron vestidos, participaron de una u otra manera. Es decir, tanto a la mujer como los indígenas, como los afrodescendientes, muchas veces se les margina del proceso de la independencia y se les excluye. Ese es un problema, ver que la independencia fue de una élite blanca que la logró, no, donde hubo participación de todos los sectores de la sociedad y, Eduardo, fundamentalmente la participación de la mujer fue maravillosa y muchas ofrendaron su sangre en ese proceso.
Bien, Álvaro, en este ejercicio de remontarnos 200 años hacia atrás en nuestra historia, quisiera que nos ilustraras un poco como los primeros cambios que se presentaron en las actividades económicas, políticas, sociales y culturales.
Bueno, yo creo que estos dos siglos han sido unos dos siglos de progreso en Colombia. Indudablemente no podemos negar que el país, hoy los 50 millones de habitantes casi que tenemos, hemos venido empujando ese país. Y desde 1819 para acá, 1821, que se construye propiamente el Estado colombiano, inicia el Estado colombiano, pues todos hemos venido empujando, se han dado procesos de transformación en el país, de transformación económica, por ejemplo, la colonización antioqueña, la colonización vallecaucana del azúcar, la vinculación al mercado mundial desde el punto de vista económico, eso vinculó al país. También hemos tenido indudablemente grandes problemas políticos, las guerras civiles del siglo XIX, la violencia en Colombia de 1930, el surgimiento de los grupos armados de izquierda, el surgimiento de los grupos paramilitares de derecha, el problema del narcotráfico. Es decir, eso ha generado también una inestabilidad política que no nos ha permitido tener un concepto de unidad y de Estado nacional como tal. También, pues, el progreso social, indudablemente hemos ido consolidando una sociedad con los conflictos y los problemas que tenemos. Lo importante es que esta celebración nos permita mirar todos hacia adelante, hacia dónde vamos, tener un horizonte de construcción, de historia, de paz, de armonía y de progreso social que incluya, que no excluya a todos. Por eso es tan importante hoy hablar del proyecto de paz y el proceso de paz. ¿Por qué? Porque es que la paz no es para unos pocos, la paz es para todos los colombianos, que tenemos que fijar hacia el futuro un horizonte al cual debemos llegar para tener una sociedad armónica, pacífica, tolerante y fundamentalmente inclusiva, que incluya a las gentes.
También quisimos preguntarle a los estudiantes, en su opinión, ¿cómo se refleja en el Bicentenario en la realidad actual del país?
Recordar nuestra historia de cómo conseguimos nuestra independencia y siempre recordar los próceres.
Exactamente no sé, pero por deducción, como dice bicentenario, me imagino que son 200 de años. O sea, 200 años.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
El mismo de los dos mares.
Bueno, Álvaro, después de la independencia, ¿qué papel ha jugado la propiedad sobre la tierra? Y en este contexto, ¿cómo se ha presentado esa concertación en pocas manos?
Bueno, Eduardo, mire, hay una cosa importante aquí. La concentración sobre la tierra a partir de 1821 va a ser grande en este país para la élite. Muchos se van a quedar con las tierras realengas, aquellas tierras que pertenecían al rey. Hubo procesos de colonización que permitió la acumulación de la tierra e inclusive muchos pueblos de indios fueron removidos para que, como se venía haciendo desde el siglo XVIII, removidos para quedarse con la tierra a las élites. Ese era uno de los grandes inconvenientes que se daban en el sur del país, precisamente, porque en el sur del país le temían a cierta élite del sur del país, del Popayán, precisamente, para tener temor de que se quedaran con las tierras. Entonces, durante el siglo XIX hubo concentración de las tierras en el país y en el siglo XX, pero más en los últimos 30 años. Yo creo que en los últimos 30 años se dio una reforma agraria a la inversa. Es decir, algunos sectores de la sociedad, algunos sectores de la vida política, inclusive de la ilegalidad, se han quedado con la mayor parte de la tierra y eso es una reforma, una contrarreforma a la reforma agraria que se ha venido o que se pensaba en este momento en la tierra. Entonces, sí hay en Colombia concentración de la tierra, indudablemente. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Y uno de los grandes conflictos. La violencia en Colombia a partir de 1830 se dio por la tierra. De 1930 se dio por la tierra. Los movimientos armados de izquierda a partir del año 64, cuando surgen, también en su agenda tienen el problema de la propiedad territorial. Entonces, sí ha sido algo neurálgico en la historia de Colombia.
Álvaro, entendiendo este problema que ha sido digamos persistente en la historia del país o del territorio, ¿en verdad hay motivos para celebrar este evento, la conmemoración de la independencia, el bicentenario, por parte de toda la sociedad colombiana?
Yo creo que estos eventos, estas celebraciones, estas conmemoraciones, como la podamos llamar, son muy importantes porque en verdad llaman a todos los que hemos nacido en este territorio, que pertenecemos y estamos bajo una constitución, que formamos parte de una nacionalidad, que tenemos un sentido de patria, que amamos y queremos de una y otra manera este territorio y todos de una manera u otra estamos luchando para construir una sociedad más armónica, más pacífica, más tolerante, más incluyente. Pues es importante llamar a todos los sectores para que nos unamos y celebremos esta conmemoración, pero ojo, teniendo en punto de vista el horizonte, para dónde vamos todos, construir un concepto de nación, de integración nacional, para poder tener un concepto también de Estado Nacional, que en verdad es lo que hemos fracasado. No hemos construido un concepto de Estado Nacional y por lo tanto ese ha sido nuestro gran problema, nuestro gran conflicto, porque el barco, el carro, como lo queramos llamar, no son empujados por todos a la vez. Unos empujan para favorecerse en términos privados, mientras que una inmensa mayoría empuja el Estado, empuja ese carro para lograr un objetivo común, que es el bienestar que todos debemos tener, la construcción de la felicidad, el bienestar de calidad de vida, que todo es lo que buscamos en este campo.
Bueno, queremos darle las gracias a nuestro compañero Álvaro por su participación y brindarnos todo su conocimiento respecto al tema del día de hoy en ese punto de encuentro.
Muchas gracias, Eduardo, muy amable, y a Iván por haberme invitado. Y indudablemente, pues esto es un placer para mí, como lo decía al iniciar, primero que todo como compañero de ustedes en la práctica y segundo como estudiante de la UNAD. Muchas gracias.
Bien, Álvaro, agradecemos mucho tu participación en este programa, tu orientación y sobre todo la motivación que nos das para adelantar una serie de programas sobre el tema del bicentenario. Quiero rescatar de lo que nos has compartido hoy en este programa el hecho de que hay que aprovechar esta oportunidad, hablar de estos 200 años de historia y poner en cuestión el tema de cómo es nuestro actual sentido de nación, cómo ha venido siendo en estos 200 años y cómo todavía es una tarea por cumplir. Igual como la configuración o la consolidación de un Estado social de derecho, que entre otras cosas nos reporte inclusión a todos los sectores y a todos los participantes del territorio. Muchas gracias entonces, Álvaro, por esta motivación.
Gracias, Iván, muy gentil. Y pues sí, es verdad que es interesante tener en cuenta esto. Es un llamado a toda la sociedad colombiana para formar un concepto de Estado, un concepto de nacionalidad, en verdad, que no solamente nos convoquen los partidos de fútbol, que no nos convoquen solamente eventos individuales, sino que nos convoque la construcción de un Estado incluyente para todas las personas, para todos los ciudadanos, independientemente de su color, independientemente de su opción política, independientemente de su comportamiento sexual. Es decir, es un llamado para la integración nacional.
Nos acercamos al cierre. Eduardo, algunas palabras tuyas desde Pasto.
No, solo darle las gracias a Álvaro por su ilustración acerca de este tema que muchas personas no conocen. Y que se nos acerca indudablemente esta celebración en este año. Invitarlos para que escuchen nuestro próximo programa, porque todavía tenemos mucho tema del Bicentenario. Así que los invitamos para que nos escuchen en nuestro próximo punto de encuentro.
A nuestros oyentes, muchas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo, por permitirnos compartir con ustedes el conocimiento, el saber de Álvaro Acevedo y, como lo decía nuestro compañero Eduardo, desde Pasto, los queremos invitar a las próximas emisiones de Punto de Encuentro, donde seguiremos tratando el tema del Bicentenario desde una perspectiva de nación, desde una perspectiva de Estado. Gracias a nuestros practicantes Julibet, Ingrid y Rafael, quienes estuvieron en el ejercicio de la reportería en sus distintos contextos sociales, obteniendo testimonios de estudiantes universitarios sobre el temario planteado. A Rafael, muchas gracias por adelantar el ejercicio de libretos. Y bueno, aquí muchas gracias a Luis Fernando y a Luis Alejandro, quienes estuvieron en el Control Master. Muchas gracias a todos y los esperamos en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.